abuso sexual gravemente ultrajante durante muchos años de una niña que empezó a ser abusada de niña hasta sus 22 años. Ocurrió en Ramos Mexía, en un campo de Ramos Mexía. Ella hizo una, logró escapar de esa situación en la que estaba, en la que la obligaban a trabajar y en la que era sometida sexualmente por el padrastro, por la pareja de su mamá. Logró escapar a los 22 años, pero bueno, como les decíamos, en todo ese tiempo tuvo dos hijos, a los 13 y a los 15 años, y se fue, terminó huyendo sin los hijos porque la situación no daba para llevárselos básicamente. Desde, prácticamente desde ese momento no ha tenido relación permanente con los hijos que quedaron en la casa del abusador y de la mamá de ella. Así que bueno, les comentábamos que recibimos la visita hoy aquí en el estudio de Radio Nacional de Joan Maradona. Él es uno de los abogados defensores de esta joven, junto con Claudia Echenleiner, que también está encarando la querella, la representación legal de esta joven, desde este año, en realidad, porque la denuncia fue presentada en 2019, pero ella estuvo sin abogados hasta febrero de este año, cuando se dio cuenta que estaba ingresando a un acuerdo de juicio abreviado del que no era consciente, básicamente. ¿No, Joan? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir, por acompañarnos.
No, gracias acá a ustedes.
Bueno, es un poco así lo que mencionaba, o sea, esta joven presentó la denuncia en 2019 contando los hechos que había vivido, producto que le generaron dos embarazos, dos hijos, que hay un ADN aparte, ya hay un elemento ahí de probatorio importante, y a partir de la denuncia, ¿qué pasó?
En realidad, bueno, la denuncia se hace el 11 del 6 del 2019, hasta el 26 del 3 del 2021, donde se hace la audiencia de formulación de cargos. Hubo varios intentos de audiencia de formulación de cargos que claramente desconocemos los motivos por los cuales no se llevaron a cabo. Pero hasta la formulación de cargo pasaron dos años. En el medio hubo informes que acercaron la OFABI, la CENAF, que fueron solicitados por la fiscal de la causa, que es la doctora Mariela Coy, donde la víctima de alguna forma manifiesta que bueno, obviamente fue abusada, que quiere tener contacto con sus hijos y básicamente que quiere justicia. Lo mismo lo plantea hacia CENAF. Hasta el momento nosotros, en el medio dentro del expediente hay un acuerdo que a ella le hacen firmar, que no tiene fecha, ¿sí?, pero que hace mención a la causa, donde de alguna forma a la víctima la incorporan en el acuerdo, y ese acuerdo, por las condiciones, se incorpora a la causa, donde de alguna forma acuerdan el restablecimiento o la revinculación con sus hijos, donde ella allí manifiesta.
Ese acuerdo es con el defensor del abusador.
Es con el defensor
del
abusador.
O sea, entre partes, un acuerdo entre partes, que en realidad.
Que no está firmado por el imputado.
No está firmado por el imputado, sino por el defensor del imputado.
Por el defensor del imputado y por la víctima.
Y por la víctima, que no tiene representante legal. O sea, entre un abogado y una víctima de abuso infantil es la firma de este acuerdo.
Bien. Sí, que claramente.
Desnivelado ya.
Sí, y además que no tiene un valor legal porque, digamos, si vamos a hablar de un acuerdo privado entre partes, el defensor no forma parte de este acuerdo.
¿Un acuerdo de revinculación que se cumple?
En realidad no. Nunca se cumplió. A él, al imputado, lo comprometen a pagar una suma dineraria durante un determinado tiempo. Y claramente, bueno, ella no tiene la posibilidad de poder ver a sus hijos, de poder tener un terreno, como en su momento también le decían, porque la idea era firmar este acuerdo, que ella pueda adquirir un terreno y ahí poder llevar a sus hijos. Y un engaño total, una manipulación impresionante.
¿Qué rol jugó la fiscalía en todo este proceso?
En realidad, la fiscalía obviamente se presenta ese acuerdo y honestamente no tenemos mucha información, no sabemos bien qué decisión toma la fiscalía en cuanto a esto. Nosotros creemos que una situación así, en realidad ninguna causa penal se debería poder resolver con dinero. Yo no puedo ir a matar a alguien y después decirle, bueno, está bien, te doy. no sé, 100 mil pesos y cierro la causa. Claro. Digo, no funciona así. Nosotros entendemos de que esto, como lo establece el código, nosotros lo que buscamos es o se absuelve o se condena. Digo, no tenemos que ir a buscar dinero a una sede penal. Uh-huh. ¿Sí? Después, si la víctima quiere ir a una sede civil y reclamar lo que considera que le corresponde, está perfecto, pero no en una causa penal. Por eso consideramos que ese acuerdo no es un acuerdo que tenga un valor dentro de una causa penal para poder cerrarla o archivarla.
Claro. Joan, más allá de que me preocupa mucho la situación de esta joven mujer, me preocupa como ciudadana, como espectadora de esto, digamos, sí, la situación de esos niños que están en manos, en una familia en la que ocurrieron estos hechos tan graves, que ultrajaron a esta joven, que tuvo esos hijos y que esos hijos siguen en el mismo ambiente en el que ella fue ultrajada. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué intervención hay de la SENAF, por ejemplo?
Bueno, lo que tenemos...
Y de la justicia de familia, ¿no?
Sí, digamos, por lo que tenemos hasta ahora entendido y por las comunicaciones que hemos tenido, SENAF va a generar un encuentro con los niños y la víctima, ¿sí? Tenemos entendido que también va a haber psicólogos en ese encuentro. Creemos que obviamente es un encuentro difícil, que es un encuentro que requiere de una preparación a la víctima y una preparación a esos chicos.
Porque hace años que están en ese entorno, escuchando una campana que les dice que la mamá los abandonó.
Exactamente.
Y que el padre de ellos en realidad es su abuelo, que su ay, ¿cómo
sí,
sería?
Es su padre. En realidad su padre es quien ellos creen que es su abuelo.
Exacto.
¿Sí? Que su madre en realidad no los abandonó. Creo que tomó una decisión en función del contexto en el que
se encontraba. Y hay que estar en esos zapatos.
Exactamente.
Con la madre y la hermana en contra, además. Porque sí, no es que tenía un entorno en el que la ayudaran a destrabar y a resolver esto, sino que ella se tuvo que ir porque no había nadie aliado a ella dentro de la familia.
Exactamente.
Entonces eso la obligó a salir de ese lugar. Tuvo un primer intento que se fue con la hija bajo amenazas de agredir a personas queridas por ella. Volvió, siguió más o menos 2 años más viviendo en ese entorno y se volvió a ir y esta vez ya sin los hijos.
Sí.
Y ahí es donde ella está diciendo, bueno, quiere...
Y toma, digamos, la decisión más difícil, que muchas veces es... porque cuando la persona no tiene el apoyo familiar, la contención familiar, ir a hacer una denuncia,
claro,
es una decisión que es muy fuerte para la persona. Ella tiene el valor de poder hacerlo, de encontrar algo que consideró que estaba mal en un acuerdo y que por eso fue a buscar otros abogados, se fue a asesorar. Más allá de que le ofrecían lo que ella también necesitaba, que era dinero, pero sobre todo también le prometían ver a sus hijos. Y así todo decidió y tomó conciencia de lo que estaba pasando, de que sabía que no era justo lo que se le estaba proponiendo. Y así todo tomó valor y salió a buscar ayuda. Y creemos que es lo mejor que pudo haber hecho.
Sí. No, me imagino que hace muchos años que no veo a esos chicos con tantas idas y venidas.
Sí.
Es decir, que tal vez ya no sean tan chiquitos.
Exacto. Y además, esos chicos hoy tienen una campana muy distinta. ¿Sí? Hoy esos chicos creen que su madre los abandonó, creen que su abuelo, perdón, que su padre es su abuelo. Es un contexto muy complicado. Honestamente no sé cómo lo manejará SENAF. Creemos que es un organismo que es serio, que va a tomar todos los recaudos, los cuidados, para proteger también a la víctima y a esos niños.
Sí. ¿Por qué necesitaron llegar a los medios de comunicación con este caso? Ya, más allá de que uno ya hace sus propias interpretaciones, pero me gustaría escucharlo de tu propia boca, porque son temas que exponen la realidad de una persona que ha sufrido muchísimo y la realidad de esos niños que hoy son menores y también tienen derechos a su intimidad, ¿no?
Sí.
¿Por qué tuvieron que llegar a los medios de comunicación?
Creo que a veces cuando una causa está parada, frenada tanto tiempo, a veces nosotros solicitamos medidas y esas medidas o no se cumplen o se dilatan. A veces está bueno que la gente tome partido, que haga una interpretación respecto de esto, porque nosotros con todo esto también demuestra de que no estábamos equivocados, ¿sí? Cuando nosotros planteamos la causa, cuando se conoce la noticia, digo, la gente toma partido y entiende, y creo que hasta las personas que por ahí no son abogados se dan cuenta de que acá hay algo raro, de que ha pasado mucho tiempo y que no se ha hecho todo lo necesario para que la causa ya esté cerrada con una condena a favor de una víctima.
Todo esto ocurrió en Ramos Mexía.
Sí.
Bien, sí. Y hoy está en manos entonces de la Fiscalía de San Antonio Oeste. Sí. Está en instancia, ya avanzó este tiempo, ustedes están pidiendo que ya se eleve a juicio, que correspondería a un juicio por jurados por ser un hecho que la condena es de más de 12 años. Están en eso y la Fiscalía, la intención era que llegaran a un abreviado.
Sí, nosotros presentamos hace poquito, el miércoles, hicimos una presentación solicitando la imputación de la madre de la víctima, porque la entendemos que es una partícipe necesario para que se cometan estos hechos. O sea, haber accionado o haber omitido accionar. También la omisión forma parte de una acción. Entonces, creemos que es responsable, y nosotros presentamos este escrito el miércoles. Bueno, aún todavía no tenemos respuesta de la Fiscalía, pero en las próximas horas vamos a tener una reunión con ellos para ver cómo avanzamos.
Joan, muchas gracias por acercarte acá. Vamos a seguir en contacto para saber cómo evoluciona este tema y, bueno, para seguir informando. La verdad, gravísimo, gravísimo. Bueno, esperamos que ayude de alguna manera a hablarlo con responsabilidad, obviamente, pero son temas que, como decías, a veces es necesario que se muestren, se ventilen, porque, bueno, algo no está funcionando bien, evidentemente. Bueno, gracias,
Joan. Muchas gracias a ustedes.
Que tengas buen día. Gracias.
Igualmente.